fenómeno bastante complejo, Dualde, aunque yo diría que es un fenómeno hoy en la política argentina insignificante. Sí creo que el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires deberían darle menos importancia a Dualde, ¿no? Porque el hecho de que él se les haya acercado con alguna propuesta, etcétera, y que, bueno, hayan salido por ahí algunos tuits de Alberto Fernández en su momento, etcétera, le dan a Dualde una jerarquía e importancia que realmente no tiene, ¿no? Yo, la verdad que me reí amargamente el otro día porque su gran proyecto hoy es vender mercaderías a granel, es decir, que la gente pueda comprar más barato el detergente por litro llevando un bidón y así se ahorra el packaging. Yo pensaba, este hombre, Dualde, que realizó la más formidable transferencia de riqueza de los pobres a los ricos en la historia argentina, hizo una verdadera revolución rusa al revés, con la especificación asimétrica y la devaluación del dólar de a 1 a 3 y 4 pesos sin aumento de salario. Este tipo que realmente fundió a los trabajadores aparece 20 años después como pretendiendo remedarse con la venta a granel. Bueno, digo, veamos quién es Dualde, ¿no es cierto? O sea, el defensor de la mejor policía del mundo cuando defendió a la bonaerense y autor de tantos otros pronósticos que nunca jamás se cumplieron, entre ellos que Lavagna ganaba la selección, las últimas elecciones presidenciales. Después yo diría que cuando él hace un repaso del supuesto avance del militarismo por América Latina, la verdad que no es así. Los golpes que se han dado, llamados ahora golpes blandos, son de otras características. Estados Unidos ya no usa más como fronting a las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Estados Unidos, los grandes grupos concentrados de la economía, los monopolios, los bancos, las cadenas de medios, etcétera, se valen de sus propios recursos y después utilizan a otras figuras marginales, sectores evangelistas, etcétera. Bueno, lo que vemos más o menos aparecer por ahí, tipo caso de Bolivia, o golpes institucionales, semi-institucionales, como fue lo de Brasil. Ahora, analizando el tema específico que él plantea de las Fuerzas Armadas, creo que omite un componente central. Las Fuerzas Armadas Argentinas no se fueron como Pinochet, o no se fueron como la dictadura militar brasileña del 64, es decir, victoriosos. Las Fuerzas Armadas Argentinas se fueron derrotadas. Derrotadas por el movimiento de masas que tuvo una vanguardia en el reclamo por los derechos humanos. Es decir, en el 83 culmina un proceso profundo de revolución democrática que se sigue prolongando después a lo largo de los años en el enjuiciamiento y castigo de los responsables y ejecutores del genocidio, que directamente liquida a las Fuerzas Armadas Argentinas como factor de poder. A eso sumémosle que no tuvieron mejor idea que enfrentarse a la OTAN, es decir, a sus viejos amos y señores de toda la vida, en una guerra que también terminaron perdiendo, con lo cual se terminaron todos esos mitos folclóricos que teníamos de que las Fuerzas Armadas Argentinas nunca habían sido derrotadas, que la bandera argentina nunca había sido atada al carro de ningún vencedor de la tierra, etcétera, etcétera. Uh-huh. Esto es decisivo.
Sí.
A ver, los más viejos, gente que tiene de 50 para arriba o de 40 para arriba, nos criamos toda la vida sabiendo más quién era el comandante en jefe del ejército, de la marina y de la aeronáutica que cualquier otro ministro del presidente de la nación. Pero eso no es nada. El comandante en jefe del ejército hacía declaraciones sobre todo, menos sobre cuestiones militares, pero después opinaba de economía, de política. Eran factores de poder. Nosotros nos criamos conociendo a Lanusse, a Carcaño, a Numa Laplane, a Alzogaray, a Pistarini. mucho antes de que vinieran ya los más conocidos, Videla, Galtieri, Nicolaides, etcétera. Si yo ahora te pregunto quién es el comandante en jefe del ejército, no sé si alguien lo conoce. Y yo digo Agustín Cejas. Los más viejos debemos pensar en el célebre arquero del Racing del 66. Pero bueno, no, sí. Resulta que Agustín Cejas es el comandante en jefe del ejército. ¿Quién lo conoce? Nadie.
Está bien.
¿Por qué? Porque no tiene ningún peso. No tiene ningún peso y ya, afortunadamente, ninguna importancia dentro de la política argentina, ¿no?
Y en este sentido...
Imaginate, digo, vamos a ejemplos prácticos. En cualquier otro supuesto infinitamente más insignificante de movilización popular que el 2001, las Fuerzas Armadas te daban un golpe. En el 2001, los milicos estaban abajo de la cama.
Sí, sí, institucionalmente hay la relación es otra a las épocas, al siglo pasado, que al cual hacía referencia.
Diferente. Sí. Y este ejemplo que yo te doy, un poco pintoresco, de que no conocemos ni siquiera los nombres, refleja que no tienen ningún protagonismo político.
¿Cierto? ¿En esa declaración representa algún sector Eduardo Duhalde?
Yo creo que si representa algún sector militar en actividad, seguro que ninguno. Ultra marginal, digo. Bueno, locos tenés, qué sé yo.
Está bien.
Hay gente que cree que Anastasia todavía está viva y va a recuperar el trono de Rusia, que ya no tiene trono. Tiene un trono con otras características, digamos. Digo, a ver, yo la primera vez que lo escuché decir eso, lo dijo acto seguido de decir que la función de presidente desgastaba mucho, a tal punto que él un día en la Quinta de Olivos empezó a mirar la calle Villate, debe ser una de esas, y vio un río con peces que saltaban. Acto seguido dijo, bueno, acá puede venir un golpe.
Se lo adjudicamos a una cuestión personal de Eduardo Duhalde o una situación personal que estará atravesando
una
este momento.
Persona, además, que por eso te dije lo que dije cuando comenzamos a hablar, siempre jugó para los grandes grupos concentrados de economía, ¿no?
Sí,
Clarín,
sí, sí.
Digamos, le debe uno de sus grandes rush de enriquecimiento a Duhalde, que le especificó toda la deuda que tenía y le dejó sacar los dólares afuera, digamos. Entonces, con $5 terminó pagando la deuda millonaria que tenía en la Argentina con un peso totalmente devaluado, digo.
Sí.
Porque este es el problema de Duhalde. Duhalde es el responsable de los asesinatos de Costecchi y Santillán.
Sí, 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 no, la persona de Duhalde, que claramente...
Por eso yo también critico a los que en la última etapa nos querían hacer ver que Duhalde era como el abuelo bueno peronista,
sí, no,
que buscaba la unidad y nos daba besos a todos.
Y se puede interpretar como...
Es un
como
reverendo que... hijo de puta, digamos, tengamos claro esto.
Y se puede interpretar como que sale en un contexto en donde la declaración de interés público de las del negocio de las telecomunicaciones es un peso
yo
fuerte.
Yo creo que hay un contexto de crisis muy profunda, política, económica, social, secular de la Argentina, no en particular propia de este gobierno, pero una crisis muy profunda. Todos vemos la crisis económica, social, etcétera. Y bueno, en este marco aparecen todos, ¿no? Es como cuando Moisés subió al Sinaí, bueno, aparece lo de Cerro de Oro, etcétera, etcétera. Yo creo que si el gobierno no toma medidas más profundas, pisa un poquito el acelerador y marca un rumbo, este tipo de personajes que a mi juicio no representan, hoy por hoy ya no representan nada, antes sí representaron, bueno, tienen lugar, aparecen estos, los Milei, los Esper, gente que, bueno, el conjunto de la runfla psiquiátrica que se reúne acá en el obelisco en algunas oportunidades, gente que te habla de Bill Gates, Soros, el nuevo orden mundial, el terraplanismo,
bueno,
son situaciones de descomposición a distintos niveles. En ese marco ubico lo de Duhalde, digamos.
Claro.
Esto viene bien para que cerremos la caracterización de Duhalde, ¿no es cierto?
Sí.
Terminémosla con el abuelo bueno, que después de transferirle miles de millones de dólares a los grupos concentrados de la economía, nos viene 20 años después como gran solución que compremos los fideos sueltos.
Es verdad.